Más Gran Canaria.
Estar informado.
Oye, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya. Son las 11:06 hasta la 1 de la tarde con muchas cosas que ofrecerles. Miren, la historia ha demostrado que si bien la izquierda ha sabido renacer de conflictos sociales tales como la desigualdad y la pobreza, también la historia certifica que con el tiempo estas fuerzas se dividen hasta el punto de desaparecer. Lo vimos en la Guerra Civil, el bando republicano estaba formado por demasiadas sensibilidades, el Frente Popular, Izquierda Republicana, los marxistas-leninistas, el POUM, movimientos nacionalistas, demasiadas fuerzas que finalmente se enfrentaron entre sí con el menoscabo que esto generó para sus pretensiones. Salvando ese conflicto armado que, por supuesto, queda atrás, hemos avanzado muchísimo. Y a pesar de las diferentes opiniones en España, hay mucho espacio para el diálogo. Ahora estamos viendo algo parecido en Andalucía. Ese llamado Frente Amplio, que no cuajó por desavenencias, podría ser el epitafio de una ideología progresista más alejada de los socialistas, que ven como una vez más dividirá el electorado con el consiguiente quebranto de sus aspiraciones electorales. No obstante, las elecciones andaluzas serán el punto de partida de las que vienen el año siguiente, y otras zonas del país se intentará cuajar también un pacto parecido a este frente para concurrir juntos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, intentará liderar ese frente, pero algunas la ven tan unida al Partido Socialista que habrá guerras intestinas en esa posible coalición. Ya lo hay en Podemos, imaginen ustedes, en una coalición más amplia. Y a río revuelto, ganancia de pescadores, pensarán las formaciones al otro lado de la cuerda política. Se presentan muy interesantes las elecciones andaluzas como preludio de las nacionales. Temas del día. En breve vamos a visibilizar la situación de una familia que vino de Colombia, vinieron con lo opuesto, vinieron aquí a Gran Canaria, un lugar sin oportunidades Colombia, para encontrar un futuro mejor, por lo menos lo están intentando aquí en Canarias, sobreviven gracias a la ayuda solidaria de la Iglesia. Esto también es inmigración, los hay que entran por mar, otros que entran por el aire. Vamos a hablar también con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, porque el Puerto de la Luz ha sacado a concurso las obras de ampliación del muelle deportivo. Estamos hablando de casi 100 millones de euros, no llega, unos 80 aproximadamente. Va a ampliar en unos 1.000 el número de atraques y queremos saber exactamente qué significa esto y sobre todo hacia dónde se van a orientar las nuevas obras y cuándo es posible que se vea ya algo. Queda mucho tiempo, ¿eh? Hablaremos también del taller de megayates y de esas declaraciones que vinieron de Tenerife, que calificaron de OPA hostil las propias declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, cuando dijo que no estaría nada mal que se mancomunen o se aúnen esfuerzos entre ambas autoridades, la de Tenerife y la de Las Palmas. Esto parece que no ha gustado en Tenerife y lo han calificado como una OPA hostil. Hablaremos con él a ver qué piensa de esas declaraciones. Tendremos, como siempre, nuestro tiempo de análisis. Hoy vamos a hablar con dos compañeras periodistas, Iriana Santana con Carmen Vecino. Después ya relajaremos contenidos. Vamos a hablar con un cantante portugués, Luis Peixoto Trío, que viene a tocar aquí, a Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos también con el director y productor de Animayo, Damián Pérez. Hay una enorme noticia que vamos a desvelar aquí y, como cada martes, tendremos nuestro apunte turístico con Javier Vega. Eso es lo que tenemos por delante y lo que surja la mañana de COPE Gran Canaria con este clásico que suena de fondo, el Funky Town, de un grupo ya totalmente desaparecido llamado Lips. 15 minutos, como siempre, comenzamos echando un espacio a la actualidad. Vamos con el repaso informativo. Estamos con esos hechos, ese crimen aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos, Jorge Pérez, buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Ese crimen atroz de este pasado fin de semana en El Batán, unos hechos que se produjeron en el transcurso de una pelea familiar, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias, una policía que fue alertada por otro familiar que no localizaba a sus parientes. Varios agentes se personaron en la vivienda donde hallaron el cadáver de una anciana de 90 años. Poco después, el presunto autor de su muerte, un hombre de 79 años, se presentaba en la comisaría de la ciudad inculpándose de lo ocurrido. Se entregó. Está previsto que hoy se practique la autopsia del cadáver y que mañana el detenido pase a disposición judicial. Les contamos también que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se defiende de las críticas recibidas por la emisión de vertidos que se está llevando a cabo sin el pertinente permiso a través del emisario submarino del teatro y que le ha costado una multa de 30.000 euros por parte del Gobierno de Canarias. La concejala de Servicios Públicos de la Corporación Local, Inma Medina, asegura que el agua que se vierte al mar no provoca ningún problema para la salud ni para el medio ambiente.
Quitar toda aquella duda que pueda generar en los ciudadanos de que pueden tener un problema con la salud o un problema medioambiental. Para nada. Hay que decir que el agua esta que se vierte al mar es agua pretratada, por tanto, no genera ningún solo problema, ni a la salud, ni al medio ambiente. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Que vamos a seguir adelante? Evidentemente, nosotros no podemos cerrar ni la planta, ni la potabilizadora, ni podemos cerrar el emisario, porque si no dejaríamos a la ciudad sin agua.
Aseguran desde el Ayuntamiento, perdóname, Javier, que cumplen estrictamente con la normativa que dice que no se pueden superar las 450 horas de vertidos anuales al mar.
Claro, la pregunta es, ¿dónde van a verter ahora estas aguas pretratadas? Una vez que está prohibido hacerla donde lo tenía previsto, lo tiene previsto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Esa es la pregunta. Siguen insistiendo en que el Gobierno de Canarias lo sabía y que se tienen que sentar junto con el Ayuntamiento, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno de España. Les contamos, por otro lado, que el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria sigue siendo de nuevo triste protagonista por el mal estado del área de hospitalización, material desfasado y obsoleto, ascensores que no funcionan, quejas de los pacientes y el personal sanitario disgusto y trabajando en condiciones precarias son algunas de las situaciones que denuncian los sindicatos, como Rumán Pérez, que es el portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria. Y acabamos contándoles también que tras 3 años, Javi, de larga espera, la ermita de Santa Catalina va a ser rehabilitada tras el deterioro que ha sufrido en los últimos tiempos a consecuencia, entre otras razones, de los distintos usos que se le han dado.
Volveremos a actualizar la información. Vaya mañana accidentada que llevamos.
Agua, que tienes aquí agüita.
11:15, vamos con el tema del día. Y es que tal día como hoy nace uno de los cantantes más influyentes de la música contemporánea. Hablamos de Bono. Nació un 10 de mayo de 1960 en Dublín. Comenzó muy joven en la música. A los 16 años respondió a un anuncio de Larry Mullen, compañero de escuela de la Mount Temple Comprehensive School, para formar parte de un grupo. También respondió David Evan, conocido como The Edge, y su hermano, que después dejó la banda. Y Adam Clayton, 6 años más tarde, después de cambiar de nombre, al final se quedaron con U2, graban su primer disco, titulado The Boy. Pero el éxito le llegó en 1987, éxito mundial, con uno de los mejores discos de la historia, el llamado The Joshua Tree. A partir de aquí, casi 20 trabajos musicales, conciertos por todo el mundo. Bono no solamente es cantante, también es activista, ha sido incluso nominado en diferentes ocasiones al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006, y es caballero comendador de honor de la Orden del Imperio Británico. And all of the terms to rust will beat in 11:16. Con este clásico damos paso al calor. Es lo que tenemos, ¿eh? En toda la isla. Ya se notaba esta mañana, incluso a primera hora, cuando uno sale a la calle, el calor que parece que es una bofetada que te da, ¿eh? En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo, a esta hora de la mañana, 11:17, 27 grados. En la aldea de San Nicolás, que ya saben ustedes que es uno de los municipios más calurosos de la isla, casi 30, 29 grados. Pero es que en Agüímez, donde también se registran unas temperaturas realmente altas, tenemos 30 grados. 31 tenemos ahora mismo en Maspalomas, y si queremos encontrar algo de fresco, no lo vamos a conseguir, porque 27 en Artenara. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, seguimos con sol y calor en la isla de Gran Canaria, con temperaturas en ligero moderado ascenso, especialmente en la vertiente norte, alcanzando valores de 28 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, todo ello con intervalos de nubosidad media y alta, con escasa probabilidad de alguna tormenta aislada en las inmediaciones de la isla, con calima también en medianías y en cumbres orientadas al sureste, especialmente de cara a la tarde, y el viento soplando dirección variable, tendiendo sobre todo a una mayor fuerza de componente sur en medianías y en cumbres en horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva de Las Palmas. Regresa a los entrenamientos el equipo de García Pimienta después del descanso de la jornada de ayer, ya para seguir planificando lo que va a ser el partido del próximo domingo en Santo Domingo contra el Alcorcón. Varias ausencias importantes, sobre todo los dos laterales, el izquierdo y el derecho. No estará Cardona ni Álvaro Lemos por sanción. Veremos cómo modifica el técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas el 11 de cara a lo que va a ser este compromiso. Mientras que recupera en Fulú, que cumplió el partido de sanción frente al Mirandés el pasado fin de semana. Mañana, el jueves y el viernes, entrenamiento en la Ciudad Deportiva a las 10:30 de la mañana. Y el sábado, sesión preparatoria a partir de las 11 de la mañana. Posteriormente, la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas ya emprende viaje rumbo hacia Madrid para jugar la antepenúltima jornada de lo que es la fase regular de la actual temporada en la Liga Smartbank. En baloncesto, jornada importante para el Gran Canaria. Hoy juega en Sevilla frente al Real Betis. No puede fallar el equipo de Porfi Fisac si quiere clasificarse para los playoffs por el título. Tiene el partido de hoy frente al Betis, el sábado en casa ante el Madrid, para acabar lo que es la Liga Regular en la ACB. De momento es octavo el cuadro de por Fifi Sac. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria planifica también el partido de vuelta de la Copa IHF European Cup. Con 4 goles de renta viaja el equipo de Robert Cuesta para jugar el partido de vuelta frente al Málaga.
Seguimos con este repaso informativo. Queremos saber ahora qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Jorge.
Por ejemplo, una noticia que dice que el vídeo promocional de Canarias por el Día de la Tierra llega a 27,7 millones de europeos. Un hombre de 79 años se entrega tras matar a golpes a su tía de 90 años. Rescatan a 93 kilómetros al este de Lanzarote a 57 ocupantes de una barca neumática. La Policía Nacional, por otro lado, otra noticia, desvincula la delincuencia a la inmigración en Canarias. Noticias que pueden ustedes encontrar en la web de COPE Gran Canaria. El Canarias 7, que también hace una referencia obligada a este tremendo suceso ocurrido este pasado fin de semana en el Batán, detenido por matar a su tía en Las Palmas de Gran Canaria, se hacen eco de que Pedro Sánchez destituye a la directora del CNI por la crisis del espionaje. Y cuenta atrás para acordar los criterios para estabilizar a los temporales es otra de las noticias del Canarias 7. En la provincia pueden ustedes leer que el derrumbe de un muro provoca el desalojo de 10 viviendas en Arucas. Un vecino de San Roque quema a su tía en un horno tras matarla. Y que Tunte y Tasarte fueron los puntos más calientes de toda España ayer, con más de 34 grados de temperatura. Casi nada.
Ojo que
en Tejeda 32.
En Tejeda 32 grados. Claro, es que ahí cuando hace frío hace mucho frío. Y cuando hace calor, hace zona alta, también hace mucho calor. El video promocional de Canarias llega a 27,7 millones de europeos. ¿Te imaginas que nos visiten todos?
No, bueno.
¿Habrá servicios para tanto?
No cabríamos todos.
No, pero ten en cuenta también una reflexión bastante interesante, y es que nos suelen visitar, bueno, en el mejor de los casos, unos 15 millones de turistas, y somos 2 millones de canarios. Es decir, fíjate tú que se multiplica por 8 casi, ¿no?
la cantidad...
Un alcance tremendo.
Sí, la cantidad de turistas que nos visitan en relación a la población flotante aquí en las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en Canarias. Bueno, seguimos contando noticias. Ahora queremos saber de qué se habla en Twitter, tendencias.
Se habla, no me preguntes por qué, porque la gente utiliza Bizum para hablar de casi que cualquier cosa, pero son más de 1.400 tweets. También se habla, tristemente, de Yolanda, porque se confirma que el cuerpo encontrado en Nuevo León es de Yolanda Martínez, la chica desaparecida. También es tendencia Biden, que firma una ley para acelerar el envío de armas a Ucrania. Tendencia, no podría ser de otra manera, sigue siendo tendencia Carlos Alcaraz, Javi, con su victoria en el Mutua Madrid Open ante Zverev. Ha ganado $1 millón, de euros, es lo que se ha embolsado, casi nada. Tendencia Eurovisión, tendencia La Malagueta. Tendencia también esa noticia de la que hablábamos, el gobierno cesa a la directora del CNI, Puigdemont sigue siendo tendencia, Florentino Pérez y el Kun Agüero, que ha rajado del Manchester City, que por cierto está a punto de confirmar y será tendencia el fichaje de Haaland, el noruego.
¿Cuánto?
¿Por cuánto tiempo?
No.
¿Por un pastizal? Por más de lo que ganó Alcaraz en el...
Yo escuché ayer 300 millones de euros, pero me parece una barbaridad. Claro, eso sí, pues, le sumaron todos. Comisiones de uno, comisiones de otro.
Pero créetelo, porque el Manchester City es que tire la casa por la ventana por casi que cual... No por cualquiera, porque Haaland a mí me parece un fantástico futbolista. Pero como le escuché decir a un contertulio en un programa que no me termina de convencer Nocturno, pero que lo termino viendo.
Pero lo termino viendo
y se va a alegrar Guillermo, el dinero no compra la historia.
Hombre, y que se lo diga al PSG, por ejemplo. Muchísimas gracias, Jorge. 11:23. Algo de publi y enseguida contenidos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlánticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Claro ejemplo de familia que viene con lo puesto desde el otro lado del mundo en esta ocasión, nada más y nada menos desde Colombia, donde no tienen oportunidades y vienen precisamente a eso, a una tierra para encontrar oportunidades y progresar. No vienen por mar, sí son inmigrantes, vienen por avión y queremos saber cuál es su situación. Estamos hablando de una familia de 6 miembros, nada más y nada menos. Viven todos juntos, comparten el gasto en la medida de lo posible. Vamos a conocer la historia. Saludamos a Caterina. Caterina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, ¿cómo está?
Oye, tú y tu familia llegaron aquí, ¿no?, de Colombia a Canarias. Cuéntame, ¿por qué tuvieron que emigrar? ¿Por qué tuvieron que salir de Colombia, Caterine?
Bueno, pues, aunque usted sabe que uno ama su país, ama su familia y desea uno progresar en el lugar que uno quiere, pero realmente hay veces las condiciones no son favorables y pues no solamente a nivel económico, sino también a nivel de seguridad. Entonces, realmente se ve uno como obligado a tomar medidas extremas y marcharse a una parte donde uno ha escuchado de que hay más progreso económico y las personas viven con más orden, con más seguridad.
Pero muy mal se tuvo que estar pasando en Colombia para irse a la aventura, ¿no? A ver qué puede encontrar en el devenir,
y
en el futuro.
La realidad es que cada vez la situación ha ido peor y ya nosotros de pronto somos muy positivos y nos hemos acostumbrado a vivir sin casi recursos y de pronto incluso ha llegado hasta no poder uno satisfacer sus necesidades básicas y uno de pronto vive pensando que es normal vivir en la informalidad, no tener como esas oportunidades ni laborales ni tampoco educativas, porque realmente es un país en el que todavía la educación es para unos pocos que cuenten con los recursos económicos y no está disponible al alcance de todos.
Para privilegiados, ¿no? Digamos, ¿y qué te llevó a venir aquí, a Canarias? ¿Por qué Canarias y no otro lugar de España, por ejemplo?
Bueno, pues he escuchado de personas que conozco que han llegado hasta acá y me han comentado de cómo les ha ido y eso me ha inspirado. Me han dicho que no solamente es un lugar donde la economía está mejor por pertenecer a España, sino que también se han sentido muy acogidas porque me han comentado que la cultura de acá, las personas tienen un corazón un poco más abierto y más comprensivo con los extranjeros, porque sé que no es fácil sentir que de repente invaden tu espacio, tu país, y también de pronto a lo mejor puedan sentirse con más competencias. Sé que eso no es fácil porque en cada país han habido inmigrantes de otras naciones, pero sí he escuchado mucho que los canarios tienen un corazón muy acogedor y bueno, también lo he experimentado desde que he llegado.
Caterine, ¿cómo fue esa decisión de irse ya de Colombia y venir a Canarias? ¿En qué momento la tomaron? Y son seis personas, supongo que el viaje no habrá sido barato, habrán tenido que reunir durante mucho tiempo, ¿es así, Caterine?
La verdad, ese viaje lo hemos planeado desde hace un par de años, pero solo hasta este último año fue como posible consolidarlo y nos dio como más valor y nos atrevimos a vencer los obstáculos. Creo que también lo de la pandemia nos inspiró porque las cosas se pusieron aún más apretadas y de repente nos pusimos más valientes ante dejar todo atrás, arriesgarnos a la incertidumbre sin saber qué va a pasar y al mismo tiempo más motivados a desear cambiar nuestra vida.
¿Cuánto costó el viaje final para llegar aquí a Canarias, Caterine, más o menos?
Sí, señor. En pesos, a todos, el pasaje de todos, como toca comprar de ida y vuelta, prácticamente nos gastamos entre todos 20 millones de pesos por todas las cosas, los seguros.
¿En euros aproximadamente cuánto puede ser?
Bueno, prácticamente serían como 4.000 euros aproximadamente, 4.000 euros.
Vale, unos 4.000 euros aproximadamente, que es un dinero realmente importante para una familia sin recursos. ¿Qué se encontraron cuando llegaron aquí, a Canarias?
Bueno, pues aunque mi madre ya estaba desde enero, gracias a Dios pues la tuvimos a ella para recibir por lo menos a una persona conocida que ya tenía un techo porque le estaban dando de pronto un alojamiento también. Ella contó con esa bendición, le estaban dando un alojamiento. Pero pues obviamente encontramos la realidad que hay que empezar desde cero, sí, que uno no tiene pues documentos y que obviamente el sistema te exige que estés preparado y que si las personas que están aquí, que los pocos que conocemos, que son también de otros países, especialmente colombianos, nos han contado que ellos de pronto al ser profesionales y de pronto tener una vida con estabilidad en muchas ocasiones, han tenido que venir a trabajar en lo que se pueda, de pronto en trabajos que no quieren, y nos dijeron que esa es la realidad, que uno tiene que atenerse, que no estamos en igualdad de oportunidades, que de todos modos, aunque sea así, eso va a ser mejor que la situación en la que estábamos.
¿Han encontrado ayuda aquí en Canarias una vez que han llegado?
Sí, sí, señor. No solamente de que mi mamá tuvo esa acogida, sino que conocimos también al señor Domingo, que es un cristiano, que realmente sí practica de pronto esa fe que tiene de
la iglesia les ha ayudado, ¿no? La iglesia les ha ayudado.
Bueno, pues él particularmente, junto como con esas organizaciones con las que él de pronto contacta, nos han brindado esa mano, sí, señor.
¿Y cómo se empieza de cero aquí en Canarias, en un lugar absolutamente desconocido, Caterine?
Bueno, pues lo primero es la actitud de no dejarse de pronto creer a esos temores, tanto propios como ajenos, tener la actitud más positiva y la disposición y bueno, ser consciente de que uno tiene que adaptarse, respetar las reglas de ese nuevo mundo y ser muy agradecido con lo que sea que surja y aprovechar inteligentemente cada oportunidad.
¿Cuál es la situación que viven ahora? Son seis, ¿no? ¿Exactamente qué parentesco tienen entre ustedes?
Sí, señor. Bueno, está mi mamá, que fue la primera persona que dio ese paso y de paso nos estuvo como animando y apoyando. Y luego pues nos venimos yo con una tía, mi hijo de menor de 17 y una primita de 17 años que ella también pues vivía allá en una parte de Colombia que también es muy, mejor dicho, en los últimos tiempos estuvo con nosotros porque la parte donde ella viene es donde hay más pobreza de esa parte de Colombia. Y pues nos unió que el amor que nos tenemos, el respeto, y sobre todo que todos coincidimos como con esas ganas de salir adelante y ese atrevimiento de decidirnos y hacer lo necesario, así sea vendiendo las cosas que teníamos para poder conseguir esos pasajes y correr ese riesgo.
¿Y dónde están viviendo ahora? ¿Cuál es la situación por la que están pasando ustedes seis?
En el momento pues todavía nos están dando ese alojamiento, pero pues obviamente tenemos ese temor de que como todavía no tenemos estabilizada nuestra economía, pues en poco tiempo tenemos que buscar lugar a donde irnos, pero hemos recibido pues la ayuda de lo que es la alimentación y los enseres de uso tanto doméstico como personal, de esa persona cristiana que es el señor Domingo, y bueno, eso nos ha motivado a que pues en agradecimiento tenemos que sentirnos motivados para resolver nuestra legalidad y poder trabajar y estudiar y estar en igualdad de oportunidades y cumplir nuestras metas.
Sí, ustedes ahora no están en situación de legalidad, ¿no? ¿O sí, Caterine?
No, no, señor, eso es lo que queremos porque sabemos lo importante que es y pues obviamente no queremos ni infringir la ley ni tampoco buscarnos un perjuicio y pues sabemos que nuestros estudios, lo poco que hemos estudiado en Colombia o trabajado, pues no vale aquí nada, pero entonces queremos empezar desde cero, no solamente sobreviviendo con un trabajo que se pueda, sino también demostrar que tenemos muchas capacidades y podemos estudiar, capacitarnos y estar al servicio también de esta sociedad como agradecimiento.
Caterine, esa visión que tenían ustedes de prosperidad económica, ¿realmente ahora que se han topado con la realidad, que están aquí, la están viendo, siguen pensando lo mismo?
Pues la verdad, uno escucha de las personas que llevan más tiempo acá que en ciertos aspectos ciertas expectativas se les cumple, por ejemplo, dicen de la calidad de vida que hay en este lugar, pero la decepción de ellos es que han tenido que trabajar incluso muchos años en un trabajo que no es su profesión o que no es de su agrado y de pronto nos estamos enfrentando a ese mismo reto. Pero pues yo y mis familiares pensamos que la felicidad es posible completa y que si de pronto van a haber trabajos que no nos gusten o que no nos satisfagan, pensamos que eso no va a ser para siempre y deseamos cambiarlo porque sabemos que este país de pronto nos abre las puertas, pero está en nuestro poder el cambiar la realidad y tratar de mejorar y poder cumplir nuestras metas.
¿Alguno de esos de los miembros trabajan? ¿Han conseguido la oportunidad de un...?
Pues solo se han hecho turnos así como de hacer oficio, cosas pequeñitas, pero todavía no mucho por la cuestión de que estamos haciendo lo más importante que es conseguir la legalidad.
¿Se arrepienten de venir aquí a Canarias o de salir del país o todavía no?
No, no, señor, para nada. Pues la verdad es muy amañador el ambiente. Solo el hecho de que uno pueda estar tranquilo y libre de conflictos y de tanta inseguridad, ya siente uno que respira y que es una ayuda muy grande, por lo menos. Así toca empezar desde cero, siento que vale mucho la pena.
Caterine, están viviendo aquí, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué zona aproximadamente?
Vivimos en el barrio de Chamán, en la calle de Virgen de Loreto, es donde nos encontramos recibiendo esa bendición.
En Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?, en la capital.
Sí, señor, en Las Palmas.
Ajá, en Las Palmas de Gran Canaria.
En
la vivienda,
día a día, pues...
¿Quién paga esa vivienda? ¿La pagan ustedes de alguna manera?
En el momento, como le digo, es un alojamiento que hemos recibido en un pequeño apartamento, un pequeño piso, donde de pronto estamos... es pequeño y todo eso, pero realmente el agradecimiento es tan grande y las condiciones en las que uno viene acostumbrado de Colombia... no hacen que uno lo sienta difícil, por el contrario, la dificultad no es algo nuevo para nosotros, entonces en ese sentido no sentimos que esté pasando nada malo.
¿Gastos corrientes en cuanto a agua, teléfono, no sé si tendrán, fijo me refiero?
Bueno, pues
luz.
Como mi madre en el pasado ha hecho turnos y esas cosas, y hay veces ha reunido para poder pagarlo, o hay veces también la persona que nos ha dado ese alojamiento nos ha sabido entender y nos ha dado esa espera. Pues ahí nos debatimos entre conseguir y entre no, mientras nos vamos estabilizando, pero hemos recibido mucha comprensión, para ser sincero.
¿Cuál es el día a día, para acabar ya, de la familia, Caterine?
Bueno, pues hemos recibido alimentos del señor Domingo, entonces eso nos ha dado como esa capacidad para ya no tener que pensar en buscar la comida, entonces nos hemos concentrado en averiguar y hacer diligencias sobre... cómo sacar el empadronamiento para poder acceder a todos los demás, a todas las demás obligaciones, en cómo, por ejemplo, hoy tengo una cita con una parte del Ministerio de Educación de acá para poder averiguar cómo podríamos hacer para estudiar o cuáles son los requisitos mientras vamos, mientras tenemos una cita con la policía, creo que en 2 semanas, para que nos den el NIE. y luego a ir empezar viendo cómo más podemos hacer para que así podamos obtener los documentos.
¿Tú tienes formación, Caterine? ¿Tienes estudios?
Bueno, yo tengo estudios de turismo, no es gran cosa, pero es lo que hice en Colombia. Y pues me han dicho que acá me toca, eso no me lo valen, que me toca estudiar otra vez. Y pues bueno, yo soy consciente de que cada país tiene sus reglas. Y pues yo estoy muy dispuesta, la única demora es que se pueda.
Pues esto es lo que pasa, hemos querido visibilizar la situación de una familia en busca de un futuro mejor que viene aquí a Canarias, pues simplemente para encontrar prosperidad. Caterine, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a usted, que Dios lo siga bendiciendo y gracias por permitir expresarnos a las personas, aunque seamos de regiones muy diferentes. Muchas gracias.
Mucha suerte.
Bueno,
escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Llegué a Canarias hace 21 años.
Vine aquí porque me casé.
Bueno, yo siempre me he sentido muy bien acogida aquí en Canarias.
Subo mucho a Osorio, a la cumbre. Aquí se vive muy bien.
Me siento muy canariona.
Para ser canario, solo tienes que sentirlo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Las Arenas.
¿Por qué la Universidad del Atlántico Medio es única? Por nuestra alta tasa de empleabilidad por encima de la media de otras universidades. Por nuestro modelo académico con el sistema de bloques. Y por nuestras titulaciones únicas en Canarias. Infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio. Dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Gafira Baja, Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
minutos. De forma rápida, echamos un vistazo a la actualidad, Jorge.
Ojo a esta noticia porque la Policía Nacional de La Rioja ha identificado y localizado aquí en Las Palmas de Gran Canaria el presunto autor de un delito de estafa al vender online entradas de partidos de fútbol, con lo que habría perjudicado al menos a 3 víctimas. Una de la localidad canaria, otra en el puerto de Santa María, en Cádiz, y una tercera en Logroño. La investigación comenzó el pasado mes de marzo tras una denuncia presentada en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. El perjudicado señaló que había adquirido a través de una aplicación de compraventa entre particulares 2 entradas para un partido de fútbol por un total de 900 euros, pero nunca las recibió. Por otro lado, la aerolínea Air Europa realizó la pasada semana su vuelo más ecológico, en una conexión entre Madrid y Gran Canaria, con el objetivo de buscar soluciones medioambientales sostenibles que permitan acelerar la innovación responsable y conduzcan a reducir el impacto de la aviación en el entorno.
Gracias, Jorge. 11:40. A esta hora saludamos al presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas, Luis Ibarra. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas.
Bueno, pues el Puerto de la Luz ha sacado concurso, fue ayer, las obras de ampliación del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de unos 80 millones de euros aproximadamente. Se va a ampliar en 1000 más o menos el número de atraques, aparte de lo evidente, ¿no? Más atraques, más posibilidad de yates y megayates. ¿Qué va a permitir esta ampliación del muelle deportivo, don Luis?
Bueno, en primer lugar hay que decir que es un concurso tremendamente complicado, ¿no? Porque es un concurso donde nuestro objetivo es que la marina permanezca, digamos, en esencia muy similar a la que tenemos hoy en día, una marina vinculada a lo que es la náutica deportiva canaria, con un sector de restauración, pues, con cierta variedad, y bueno, pues una apuesta cada vez más para que el canario mire a su mar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que dentro de esa marina pues hay una federación insular de vela para que enseñar a los chavales de Gran Canaria vela. Tenemos la Federación de Vela Latina con la categoría de bien de interés cultural. Tenemos un club náutico como el Varadero. Tenemos instalaciones también amarres, ¿no? Cerca de los 1.100 amarres que has comentado. Y bueno, pues el tema es intentar aunar, ¿no?, el interés de la gente que ya trabaja o usa el medio deportivo con lo que queremos en el futuro, ¿no? Por eso hemos trabajado con una asistencia técnica donde hemos puesto 58 puntos a valorar en todo este proyecto, y nuestro objetivo es dar una concesión a 50 años de forma que las tarifas pues se incrementen, porque se van a incrementar. Éramos el puerto más barato de toda Canarias, pero que siga siendo el puerto todavía más barato de toda Canarias. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que se pretende, que cuando tengamos las regatas de ARC, pues que no tengamos los problemas de limitación que tenemos hoy en día, que tenemos que sacarlo durante 3 convocatorias diferentes, que todo el canario que quiera un atraque en el Muelle de las Palmas de Gran Canaria tenga el atraque, y no como ahora que les obligamos a salir cuando viene la ARC y tenemos todavía 80 personas en lista de espera, y que también pueda dar un pequeño servicio a los grandes yates que puedan venir a reparar al puerto, y que después muchas veces se quedan varias semanas o meses esperando para usarse, ¿no?
¿Hacia dónde se contempla la ampliación, don Luis, del muelle deportivo?
Bueno, pues la ampliación sobre todo a la zona sur, que va caminando por la avenida marítima, pues ve más o menos el inicio de la ampliación, sería un poquitito más al sur de donde sale el primer nivel de tetrápodos para romper la ola, ¿no? Entonces un poco de esa zona hacia donde está ahora mismo el muelle deportivo, esa es la zona que se ampliaría. El muelle deportivo tal y como está ahora mismo pues va a seguir igual, a excepción de, bueno, pues esa zona más hacia el sur, o sea, más hacia lo que es el Parque San Telmo, que se va a ampliar, y bueno, pues ese es el centro sobre todo donde puedan hacer las futuras obras.
¿Habrá más zona de ocio y restauración en esa zona, don Luis?
Bueno, nosotros no queremos que haya un exceso de oferta. O sea, nosotros incluso en esta obra hay una parte que consideramos que no se va a valorar, porque era ganar un espacio en tierra, o sea, ganar un espacio de mar a tierra para poner este tipo de instalaciones con un coste de 15 millones de euros. Por eso, aunque la obra la hemos sacado en 80, pues seguramente será bastante más reducida, 65. Lo que queremos es que, bueno, que el concesionario sepa que tampoco nos interesa aprovechar el planeamiento al máximo, tal y como nos permitió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino que existe una variedad como está ahora mismo, pero que tampoco al final termines con locales vacíos, que es lo que al final pues más desentona. O sea, más vale tener menos y lleno que muchos y algunos vacíos, ¿no? Eso lo va a tener que tomar la decisión el concesionario que se haya presentado, pero nuestro objetivo en el pliego ha sido siempre empujar a tener poco y lleno, ¿no?
Ha salido a concurso, ahora las diferentes empresas tendrán que presentar sus ofertas. ¿Cuándo se estima que pueda haber una sobre la mesa, una ganadora?
Bueno, esto
o varias, según se mire.
Sí, nosotros sí que hemos tenido visitas de 3-4 posibles interesados, que eso no significa que después se puedan presentar, porque al fin y al cabo pues los números son importantes, aunque la rentabilidad del plan de viabilidad del proyecto pues también dicen que, bueno, que hay una rentabilidad del 10%, que es bastante elevada, ¿no? Nuestro objetivo es dar como en torno a 5 o 6 meses, esa es la decisión a tomar en los próximos días, pero seguramente nos inclinaremos por que sea 6 meses, hasta principios de diciembre se tenga para presentar los proyectos y a partir de ahí analizarlo. Todo dependerá de los proyectos que se presenten. Si se presenta solo uno, pues es mucho más fácil. Si se presentan varios, pues ya entraríamos en análisis de proyectos competitivos, posibles recursos. Por lo tanto, nosotros creemos que en función de eso, el 2023 pues será un año de tramitación administrativa. Por fin y al cabo, cuando ya tenga una empresa ganadora, tendrá que presentar un proyecto constructivo que tiene que ser informado previamente y subsanado. Por lo tanto, yo creo que hasta el 2024, en el mejor de los casos, no tendremos firmado con el concesionario.
Claro, está muy en la fase previa, digamos. Sé que hablar ahora mismo de plazos y demás es complicado, pero se ha establecido, se ha marcado la autoridad portuaria una fecha determinada, un año determinado para el comienzo de las obras, don Luis.
Bueno, lo que hemos puesto en la información que hemos aprobado ayer, que son más de 400 folios de información, porque no solamente es el pliego de base, no solamente es el pliego constructivo, sino también estamos hablando del informe de viabilidad, pues un tema de cómo las obras cómo deben desarrollarse por fases. Entonces, nuestro objetivo, el objetivo que tenemos en mente es que más o menos desde que pueda firmar la concesión hasta que terminen el plazo, nosotros hemos puesto en torno a 15 años aproximadamente, pero bueno, creemos que 10 años, ese periodo se recortará porque al concesionario le interesará pues terminar las obras cuanto antes. Nosotros creemos que si logramos al final dar esta concesión en el 2024, pues en el 2034 aproximadamente todo operativo, ¿no?
Lo que sí está ya casi para comenzar es el taller de megayates, ¿no? En un par de meses comenzarán las obras.
Sí, esto es una obra que se ha retrasado, un concurso que sacamos en el 2015, pero que se ha analizado por parte del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria pues con mucho rigor, porque es la actividad que marca el nexo, ¿no? Entre lo que es la ciudad y el puerto, ¿no? O sea, nosotros la zona más cercana a la pasarela y al acuario, ya hemos dicho, y así lo comentaremos en breve, que queremos hacer una zona de gran esparcimiento público, con un gran parque y demás, tanto para que la gente pues pueda correr, como también para un parque infantil, pero a partir de la zona de la pasarela ya entraríamos en un sector que es más portuario, pero que también hemos querido hacer sin edificaciones, por eso se pensó en el concurso de megayates en el 2015, con lo cual es una instalación, la única instalación que está sobre tierra, que es un almacén en altura, que es bastante elevado, pero ya está pegado prácticamente al muelle pesquero, ¿no? Por lo tanto, esa zona tampoco es una zona pues vistosa, donde al final pues la gente ya está viendo actividad portuaria, pero no tiene un muro que se pueda chocar, ¿no?, un poco cuando ya estás en una zona pública como ese gran parque que queremos hacer. Es una obra que se ha retrasado porque venía condicionada por una serie de obras que tenía que hacer la autoridad portuaria previa, como el dragado de esa dársena para que puedan tener 7 metros, ahora mismo tenemos 5 metros y puedan entrar ahí los grandes peleros estos que hemos visto en los últimos tiempos, o incluso algunos mayores, que puedan entrar grandes yates. Esa obra, pues al final ya tenemos los permisos necesarios para hacerla y lo hemos firmado el mes pasado, hemos también trabajado modificando la línea de media tensión que había en la zona con Endesa, que ya también tenemos los permisos del gobierno de Canarias de la nueva, con la autorización administrativa para cambiarlo. Bueno, en definitiva, papeleo, burocracia, sí. Pero esto ya, como tú bien dices, yo creo que ya en 2-3 meses, esto en verano, tiene que empezar.
Y puede haber más papeleo porque sabemos lo que ha pasado con Foro La Isleta, que ha denunciado vía contenciosa administrativa precisamente esa autorización de megayates, don Luis.
Bueno, Foro La Isleta, yo ya lo he dicho públicamente, o sea, nosotros trabajamos siempre todo este tema pensando mucho en la ciudadanía de la zona puerto, de la zona cantera, de la zona de La Isleta, por eso una prioridad para nosotros era que hubiera ahí un parque y no hubiera ningún tipo de instalaciones. Eso es una zona portuaria donde las licencias pues ya están más que arregladas y están autorizadas por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y todo el mundo tiene capacidad de recurrir y realmente pues iniciar los contenciosos que considere. Ahora nosotros tenemos absolutamente claro que esto está todo realizado bajo el ordenamiento jurídico. Hace ya pues más de 2 años que Rodritor tiene la concesión y la verdad que incluso jurídicamente no sé si ya están en posibilidad o no. Pero bueno, nosotros respetamos todo, es evidente, pero bueno, yo creo que también al Foro de La Isleta hicieron una manifestación ya hace meses y contamos unas pocas decenas de personas, hay muchísima más gente interesada en abrir una nueva vía de negocio y al fin y al cabo estamos hablando de una actividad que donde único no es una actividad de astilleros, como ellos intentan ver, es simplemente una marina deportiva como está en el muelle deportivo, pero con barcos mayores y que cuando alguno va a cambiar la pintura y demás, se hace en un almacén. En un almacén que está a la altura del pesquero, con una altura pues un poco superior a la que tenían los antiguos almacenes de pesca que estuvieron ahí hasta el año 2012, pero que para nada afecta a lo que es todo esto.
¿Y esto va a generar nuevos puestos de trabajo a la industria?
Sí, obviamente el sector de reparaciones del puerto es el más importante en cuanto a volumen de trabajos de calidad que genera. Ahora mismo pues hay dos objetivos a medio plazo: el offshore eólico marino, con el espacio que tenemos en el interior para empezar en lo posible a trabajar con los grandes molinos eólicos a instalar en breve, pues por todo el mundo, obviamente, que es un objetivo que ya tiene trazado la humanidad y Europa, y por el otro lado, en este caso, también trabajar lo que no se ha podido reparar hasta la fecha, que son pues yates. Y cuando hablamos de yates, no estamos hablando de grandes yates, estamos hablando que, por ejemplo, ahora mismo en un trimarán, que es un tipo de barco, ¿no?, que tiene pues como una especie de tres apoyos, no puede repararse ni en el muelle deportivo por la anchura, ¿no? Por lo tanto, es un sector que no hemos podido trabajar, que genera mucha mano de obra y de calidad, que si trabaja Barcelona y Palma de Mallorca en unos espacios también cercanos a los proyectos Puerto Ciudad, que Málaga está desarrollando ya sus obras para contar también con reparaciones de este estilo. Y bueno, pues ya, dado que tenemos una industria de reparaciones que es puntera en toda España, dado que este concurso lo ganó Rodritón, que es una empresa 100% canaria y de las más, pues desde mi punto de vista, ¿no? O sea, es un ejemplo de empresa, de cómo trabaja y si la eficiencia y el rigor que tienen, pues oye, pues encantado de ver esto. La verdad es que este entorno de la zona, ¿no?, entre Puerto Ciudad, pues al final es la que más se va a modificar en los próximos años, ¿no?
Y también unas declaraciones de usted que Coalición Canaria en Tenerife pues considera que es una OPA hostil de la propia autoridad portuaria de Gran Canaria, la Tinerfeña. Ellos dicen que no van a permitir que Puerto de Las Palmas engulla a puertos de Tenerife, don Luis.
Pues bueno, la verdad es que yo es que me he quedado sorprendido, ¿no? Es como aquel que va a comprar una lotería primitiva y dice que le tocó el premio de la ONCE sin jugarlo, ¿no? O sea, aquí, en este caso, lo que se dijo en su momento, en esa conferencia, fue ante una pregunta a la propia Federación Portuaria: oye, que ¿cómo ve usted el futuro de los puertos canarios si se tenía que trabajar en común? Ante esa, la respuesta fue muy simple. Digo, mira, nosotros no solamente siempre hemos querido trabajar en común, sino creo que es una necesidad, porque el puerto de Las Palmas estaría en sus últimas fases de crecimiento, ¿no? No podemos seguir incrementando los diques porque ya no tenemos calado ni tenemos sentido aumentar algunos de ellos. Por ejemplo, el Reina Sofía no se puede aumentar porque al final genera un mayor problema, la entrada, eliminas la zona de fondeo y demás. Y por lo tanto, tenemos una serie de proyectos que hemos intentado conseguir para Las Palmas que ahora mismo no se podrían posicionar porque no tenemos espacio para ello. Por lo tanto, desde aquí, la verdad es que me encantaría trabajar con que Tenerife ese proyecto los conociera para que fuera Tenerife quien obtuviera pues esos posibles inversores y que no se pierda desde el ámbito de Canarias, ¿no? Esa fue la respuesta y a partir de ahí, pues Coalición Canaria pues hizo una interpretación o alguien interesado le comunicó justamente lo contrario. O sea, que hay que saber trabajar en común y ellos lo cambiaron por un tema de una OPA hostil que todavía me estoy planteando de dónde lo sacan. Pero bueno, están un año de elecciones y ya empiezan a ver este tipo de...
No hay OPA hostil, ¿no, presidente?
No, OPA hostil. Nosotros nos dedicamos a trabajar aquí todos los días. Ustedes están viendo cómo el puerto ha mantenido la actividad a lo largo de la pandemia, cómo el sector de cruceros, pues a pesar de los problemas, se mantuvo en el único sitio en Canarias trabajando conjuntamente con la autoridad portuaria de Tenerife, hay que decirlo, y para nosotros venimos aquí a trabajar y no nos planteamos para nada temas de OPA ni en absoluto.
Luis Ibarra, presidente de la autoridad portuaria, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, que pase un buen día.
Pues nada, un placer, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti, Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Bienvenido a Clínica Asio. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Asio. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues este fue el último trabajo de Genesis, la banda, como saben perfectamente, del batería, que después se convirtió también en cantante Phil Collins. Con este I Can Dance llegaremos hasta las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Nos quedan nada, 2 minutos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ya hay cabeza de turco. Tal y como se esperaba, el gobierno ha dejado caer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, que ha sido destituida. Es de momento la única víctima de la crisis de los espías que ha enfrentado, por un lado, al gobierno y a sus socios parlamentarios de Esquerra, por otro, a las dos facciones del gobierno, Podemos y PSOE, y además a dos ministros del ala socialista, como son Félix Bolaños y Margarita Robles. Pero al final, la que ha pagado el pato es esta mujer que el jueves pasado demostró en el Congreso con documentos y pruebas que fue legal el espionaje que hizo el Centro Nacional de Inteligencia a 18 líderes independentistas, entre ellos al actual presidente catalán, Pere Aragonès. Ese espionaje contó siempre con autorización del juez, que es lo que marca la ley, y se llevó a cabo en un momento en el que desde el independentismo pues amenazaban de nuevo con romper la unidad territorial de España. Es decir, en ningún momento se hizo nada ilegal, no hay nada reprochable, pero pues había que contentar a los separatistas. La verdad que desde el gobierno se había puesto a los pies de los caballos a Paz Esteban, la primera mujer al frente de los servicios secretos españoles en toda su historia. Una profesional que llevaba 40 años trabajando en el CNI y que en los dos últimos ha ocupado la dirección de este organismo. La única que defendió a Esteban fue Margarita Robles, que el miércoles en el Congreso dijo que por este asunto de las escuchas, tanto las que ha sufrido el Ejecutivo como las realizadas a dirigentes del separatismo catalán, no debería pagar la responsable de la inteligencia española. Bueno, pues la ministra de Defensa ha comparecido tras el Consejo de Ministros, ha valorado la figura de Paz Esteban, pero hasta ahí ha llegado hoy la alabanza y su defensa. Robles también ha confirmado que se espió el móvil de Grande Marlaska, el ministro del Interior, y que se intentó con el de Luis Planas, quien hay que recordar que fue embajador en Marruecos hasta 2004. Pero Robles ha hecho también más anuncios. Para sorpresa de todos, la ministra de Defensa ha anunciado como sucesora de Paz Esteban al frente del CNI a Esperanza Casteleiro, un nombre que ayer precisamente en COPE ya citábamos dentro de las quinielas. Se trata de un perfil muy parecido al de la cesada. Casteleiro tiene amplia experiencia dentro de los servicios de inteligencia españoles, donde trabaja desde 1983. Actualmente era la secretaria de Estado de Defensa, es decir, es una persona de la máxima confianza de la ministra Robles, lo que puede reforzar además su figura política dentro de toda esta crisis de Pegasus, una vez que el independentismo pues se ha cobrado la pieza de Paz Esteban. La salida de Esteban del CNI pues era la crónica de una destitución anunciada. Lo que faltaba por conocer es cuándo se produciría. Y está claro que había prisa por hacerlo antes de la reunión que van a mantener posiblemente este viernes Pedro Sánchez y Pere Aragonés. El presidente catalán ya le dijo el viernes pasado a Sánchez, delante de las cámaras en Barcelona, que estaba muy mosqueado con todo este tema, que era muy grave y que se tenían que ver cara a cara y exigían, además, responsabilidades. Bueno, pues Esperanza Casteleiro llega al frente de un CNI marcado por la injerencia política. Si a su predecesora se la han cargado por cumplir su trabajo, habrá que ver qué margen de maniobra va a tener ella ahora. Y si consigue, además, escapar de la larga sombra que tras esta crisis ha extendido Moncloa sobre la inteligencia de nuestro país. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, asuntos destacados y titulares que parece se repiten. Detenidos tres hombres de 19, 30 y 31 años por una supuesta violación grupal a una mujer que se encontraba en estado de embriaguez en la playa de La Malagueta, en Málaga capital. Gracias a la llamada de un ciudadano, la policía sorprendió a estos tres individuos alrededor de la víctima, que pudo ser liberada. También contamos que ha fallecido el popular periodista Jesús Mariñas a los 79 años de edad. Ha sido uno de los grandes rostros de la prensa del corazón en España. En octubre de 2021 hizo público que padecía un cáncer de vejiga, enfermedad que no ha conseguido superar. Además, el Papa considera que no es casual que la guerra haya vuelto en Europa en el momento en el que la generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo. En un mensaje para la Jornada de los Ancianos, que se celebra el próximo 24 de julio, Francisco pide un cambio profundo, una conversión que desmilitarice los corazones y reclama para ellos no solo planes de asistencia, sino proyectos de existencia. Y el prefecto de la Congregación para el Clero del Vaticano ha presidido la localidad cordobesa de Montilla la misa de la festividad de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero español. Tras permanecer 796 días seguidos en la Catedral de Murcia debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia, vuelve de nuevo a su santuario.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Termina la visita de Mbappé a Madrid?
La escapada del delantero francés Kylian Mbappé a Madrid, que desveló ayer Deportes COPE, provocó gran revuelo mediático. Se acaba ahora porque el francés acaba de abandonar la capital de España, Luis Baseiro.
Ya vuela hacia París el astro francés después de abandonar su hotel esta mañana antes de las 12, menos de 24 horas en Madrid, que comenzaban ayer a las 3:20 cuando Javi Gómez adelantaba en exclusiva en COPE su presencia en la capital. Comió acompañado de Akraf, su compañero del PSG y ex del Real Madrid, y por la noche cenó también con más amigos y también con el ex capitán blanco Sergio Ramos antes de poner fin hace apenas una hora su visita expresa a la capital de España.
Hay varias interpretaciones sobre si su visita a Madrid es buena o mala señal para el fichaje por el club blanco. Ayer contamos que el Real Madrid estaba sorprendido por su visita a la capital, pero no cambia sus planes y su intención es, si finalmente el francés acepta venir al Real Madrid, anunciar su fichaje la primera semana del mes de julio. Y hoy, ante penúltima jornada de Liga, hay tres partidos: Valencia-Betis, Granada-Athletic de Bilbao y Barcelona-Celta.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Solo en MediaMar, las ofertas son como las televisiones, muy grandes. Tu nuevo Samsung LED de 75 pulgadas con Smart TV por 719 euros. También disponible en 65 pulgadas por 499 euros. Ahorra o nunca. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:09. Echamos un vistazo a la actualidad. Actualizamos la información, Jorge.
El derrumbe de un muro de contención de unos 60 metros de largo por 10 de alto obligó en la madrugada del sábado a desalojar 10 viviendas de un edificio del barrio del Trapiche en el municipio de Arucas, concretamente en el número 47 del Camino de la Palmita. Fueron los propios moradores del edificio los que alertaron a los servicios de emergencia del derrumbe de ese muro de contención colindante con el edificio. Técnicos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria aconsejaron que todas las viviendas fuesen desalojadas al existir la posibilidad de que las estructuras hubiesen resultado dañadas. Sebastián Guerra es el concejal de vivienda de Arucas.
Impacta, sí, así es. Cuando se acudió de madrugada, lógicamente al estar todo a oscuras, no se veía el alcance del tema, pero una vez amaneció y pudimos verlo in situ, pues efectivamente impacta. Todos están reubicados en casas de familiares y amigos que tenían todos y de momento están ahí porque tampoco sabemos el alcance y, como digo, los días que van a estar y cuanto sepamos pues esas pruebas y demás, pues veremos cómo se puede pues solucionar este problema y si se alarga pues buscarles alguna solución.
Hablamos de tomar aceite porque un año es el que llevan armándose de paciencia todos los vecinos del plan de reposición para poder entrar a su casa a vivir. Francisco Martín, vecino de las 59 viviendas sin cédula de habitabilidad, lleva desde enero con las llaves y con el piso acabado. Está desesperado por entrar a vivir en la que es su casa. Está enfermo, le cuesta muchísimo subir caminando hasta su vivienda por los problemas pulmonares que padece. Considera que el ayuntamiento es el culpable de no disponer de su piso al tardar en registrarla.
Yo vivo en la casa vieja y estoy fatal. Yo soy una persona enferma y subo los cuatro pisos para arriba. Yo tengo un EPO pulmonar y estoy mal y subiendo y bajando, subiendo y bajando.
O sea que,
y esta casa es más grande y es mejor, pero que aquella. Aquello hay moho por todas las escaleras y todo.
O sea que usted, Francisco, ansioso con que le digan ya puede ir a vivir a las nuevas, ¿no?
Sí, deseándolo. Todo el mundo, claro. Todos ellos estamos esperando todo, claro.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente, son las 12:12. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Compañeros, compañeras periodistas, saludamos a Iriana Santana. ¿Qué tal, Iriana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Encantado de hablar contigo, Iriana. Igual. Igual. Bien, encantado de hablar con Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Oye, parece que ese frente amplio, se le ha llamado así, ha sido un fiasco, por lo menos en Andalucía, porque han llegado tarde, ¿no? Incluso la propia Yolanda Díaz ya se desvincula del mismo frente amplio, y esto yo creo que podría traer graves problemas a las elecciones andaluzas, porque seguramente se dividirá, el voto en Andalucía. Pero ¿ven ustedes la posibilidad de un frente amplio en otras regiones, por ejemplo, aquí en Canarias, o es algo más complicado, Carmen?
Hombre, para que haya un frente amplio lo que tiene que haber es una multiplicidad de partidos políticos, de siglas, y yo no veo en Canarias el mismo, por lo menos a la izquierda, como ha pasado en Andalucía, el mismo número de alternativas. Yo creo que aquí está como más controlado y más constreñido a las que ya conocemos. Lo que me parece muy vergonzoso es que como que no han tenido bastante tiempo en 4 años desde las últimas elecciones para organizarse y presentar ese frente amplio y tener toda la papelería y toda la normativa legal ajustada a las necesidades que supone registrar una marca única en la que se aglutinen todos, a no ser que realmente lo que quisieran fue que pasará lo que ha pasado, es decir, que se hayan quedado fuera del Frente Amplio. Si no hay buenos resultados en las urnas, pues te desmarcas, y si no, pues entras como independiente. O sea, aquí nadie da puntada sin hilo, no sé yo si ponerme a pensar mal.
Aunar fuerzas en la izquierda siempre ha sido bastante complicado, porque normalmente siempre hay un partido que canibaliza, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con Unidas Podemos, Izquierda Unida, que ya nadie habla, o casi nadie habla, de Izquierda Unida, que prácticamente se ha diluido. Iriana, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo lo veo parecido como lo ve también Carmen, ¿no? En Canarias es también complicado, tenemos que tener en cuenta que aquí no ni siquiera tenemos la marca Más Madrid, que en el caso de más España, que sí existen otras comunidades autónomas o que sí tiene implantación, algunas lo han intentado, pero hasta ahora no, y al final lo que hay es una subdivisión de todas las casas, ¿no? Al final se trata de sumar, de contar números, y a priori no parece que vaya a ser ni fácil ni viable, fundamentalmente porque también lo que sufrimos en Canarias al final y de manera reciente es una excisión, ¿no?, de toda la misma casa. Mira lo que ha pasado recientemente con Maripita. Entonces yo honestamente creo que en Andalucía han empezado con mal pie y tiene difícil encaje en Canarias.
Uh-huh. A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿lo ves así en las elecciones andaluzas, Carmen?
Bueno, no lo creo, porque también es cierto que en Andalucía la izquierda es tradicionalmente más potente quizás que incluso que en Canarias, y mira que en Canarias es un partido con reflejo y con atractivo para la sociedad, pero la Andalucía siempre ha sido más de izquierda. Lo que pasa es que yo creo que en Andalucía, si malo era que solamente estuviera el PSOE como representante de esa izquierda, se está demostrando peor el que haya una multiplicidad de siglas que al final y a la postre a la gente de izquierda no le permite entender o comprender cuál es la que más se ajusta a sus intereses, a sus necesidades o a los criterios que ellos por los que ellos rigen su concepto de ser de izquierdas o votar a la izquierda.
Uh-huh. ¿Y ves esto una posibilidad para que consiga más electorado el Partido Socialista, la multiplicidad que hablas de partidos de izquierda?
Pues es posible, uh-huh. Es posible.
Yo creo que de todas formas, y dado el contexto global o actual de España, me aventuro aquí a volver a afirmar que se va a reeditar un nuevo pacto, que, o sea, o un nuevo gobierno del Partido Popular, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta pues que las encuestas recientes, la situación de la marca del PSOE actual, el revuelo que hay con Pegasus. Y honestamente, yo, aunque hay un traspase ahí de votos, no van a sumar.
Hombre, es interesante hablar de las elecciones andaluzas porque al fin y al cabo es el pistoletazo de salida, ¿no? Estamos hablando de una región realmente importante y hay mucha gente incluso que lo trasvasa a una lectura nacional, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión, en comparación a las últimas elecciones, no, Iriana no está Ciudadanos. O estará, pero de forma muy residual.
Yo creo que va a ser, Andalucía va a ser la defunción oficial de Ciudadanos, la sigla. Es lo que se esperaba y es lo que va a ocurrir. Esa es mi lectura y a partir de ahí, pues a ver qué pasamos, ¿no? Hoy día, pues creo que en el Congreso de los Diputados les dan 1-2, pero efectivamente las andaluzas van a ser termómetro para todo, pero sin duda también para las generales y... Yo creo que va a ser la defunción de Ciudadanos, definitivamente.
¿Tú cómo ves, Carmen Vecino, unas nuevas elecciones andaluzas sin la fuerza, la posibilidad y la capacidad de llegar a diferentes coaliciones o pactos sin Ciudadanos?
El problema está en que Ciudadanos se ha convertido en una especie de comodín y nadie piensa en ellos como partido político capaz de aunar una mayoría de votantes como para ser o cabeza de gobierno o una oposición poderosa, una oposición razonablemente poderosa. Es muy triste que el centro se haya quedado sin un partido político de representación para quienes quieren votar, pero porque hay que tener en cuenta que esto se trata de no espantar a la gente de las urnas, sino de atraer a la gente a las urnas, pero claro, hay gente que no quiere ni un Vox PP, ni un PP solo, ni una izquierda sola. O sea, hay mucha gente que estaba dispuesta a votar a Ciudadanos, no tanto porque les gustara su programa electoral, que también es triste que eso no pese, sino porque sería como una especie de alternativa a ni la izquierda ni la derecha, un centro razonable y razonado.
Oye, es interesante lo que estás diciendo porque uno empieza a repasar un poquito las formaciones políticas y realmente siempre las formaciones de centro. No sé por qué aquí en España, Iriana, se han diluido, ¿no? La última que conocemos, evidentemente, Ciudadanos, pero a mí se me viene a la cabeza UCD, seguramente habrán otras, pero no sé si es que tenemos nosotros aquí, los españoles, una tendencia entre... Somos bipolares, a lo mejor, vete tú a saber, ¿no? Entre una parte y la otra, pero parece que el centro no termina de cuajar, a pesar de que si yo creo que hacemos una encuesta, la gente evidentemente va a favorecer al centro porque parece que son más moderados, ¿no?
Yo me voy a posicionar del lado de un importante consultor de nuestro país que recientemente tuvo un cargo muy importante en el gobierno de España, que insiste en que el centro no existe sino existe la causa. Entonces, ahí está, ahí hay que ir y sin duda, bueno, pues Ciudadanos es parte de esa causa en un momento dado de ese centro, sin que nos olvidemos de los resultados que lograron obtener. Entonces ahí está precisamente el foco tanto del Partido Socialista como del PP, ¿no? De volver a conquistar ese centro izquierda, ese centro derecho que normalmente existe cierto trapase. Ahí está precisamente la clave.
Bueno, vamos a intentar mirar también, aunque todavía queda un año para las elecciones aquí en Canarias, para las andaluzas no, ¿cuánto queda? Un mes, mes y poquito para las próximas andaluzas, ¿no? Pero para las Canarias queda un año. ¿Ven ustedes, tal y como está la situación ahora, que puede cambiar, que puede cambiar muchísimo, una reedición del Pacto de las Flores ahora mismo, Carmen? ¿De quién depende ese Pacto de las Flores? Aunque me imagino de quién vas a decir.
Pues depende de Andalucía. Yo creo que...
Hombre, yo ahora... no me iría tan lejos, yo me iría a una isla más pequeñita.
Bueno, depende de La Gomera, pero depende de Andalucía, me refiero, en el sentido de que sí es cierto que en mucho nivel de indecisión, en muchos aspectos de los indecisos, pesa mucho el ver cómo van funcionando las cosas en otras autonomías. Cuando se hablaba de la presencia de Vox en la zona de Castilla-León, que había entrado en el gobierno, todo el mundo decía, no es tan malo cuando no eres de derechas a ultranza, cuando no eres un seguidor de Vox. Entonces decía, no es tan malo que un partido político entre de nuevo en un gobierno, sino cómo funciona y cómo se va evolucionando en ese gobierno. O sea, hay que mirar con lupa lo que ha pasado, lo que vaya pasando en este año en ese gobierno de Castilla y León, para saber lo que nos puede pasar a nosotros o lo que puede pasar en Canarias si cuando se produzcan las elecciones se provoca una entrada de la ultraderecha mayor de la que hasta ahora se ha podido intuir. ¿Es posible que se reedite el Pacto de las Flores? Hombre, teniendo en cuenta lo que, seamos sensatos, lo que el pobre Ángel Víctor Torres ha pasado durante estos años, yo creo, no creo que hubiera habido otro presidente de gobierno que hubiera llevado con tanta filosofía y con tanta serenidad todo lo que nos ha ocurrido, volcanes, de todo. Vamos, ya decían que si no venía una plaga bíblica, entrábamos en el libro de los récords. Pero entonces dependerá de lo que pase, pero también dependerá de lo que siga pasando en otras comunidades autónomas donde tenemos que fijarnos para saber cuál es la filosofía de gobierno en esas autonomías. No, esto no es un tema ya de programa electoral, aunque los programas electorales conviene leerlos para saber a qué estamos votando. Pero ya no es un tema tanto de programa electoral, sino de ver cómo ejecutan esos programas los partidos políticos para saber si a nosotros, cuando dicen el refrán ese de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar, pues a lo mejor tenemos que hacer eso. No ha funcionado mal el Pacto de las Flores, pero hay que ir viendo cómo se desarrolla.
Irana, Casimiro tiene la llave, ¿no?
Sí. Bueno, yo en relación a lo que decía Carmen y a lo del contrato social o el documento electoral, voy a volver a hacer alusión a cómo terminaba ella, ¿no? Ángel Víctor, está bien tener un presidente bueno, pero tenemos que tener un presidente gestor, sobre todo en los peores momentos. Partiendo de esa base, yo creo que el Pacto de las Flores como tal tiene difícil la reedición, queda un año, y estoy de acuerdo contigo, Javier, en que es mucho tiempo en política, o bastante tiempo. Si lo analizamos en nuestro punto actual coyuntural, lo volveremos a hacer después de las andaluzas, es complicado, más allá incluso de Casimiro y de La Gomera, con los datos que se presentan sobre la mesa, ¿no? Porque tenemos, no podemos olvidar que no es de ahora ni es de antes, o sea, las olas nacionales siempre ayudan y aupan en el caso de Canarias y siempre se da así a los candidatos. De todas formas, yo creo que tenemos también tener cuidado con intentar cerrar solo dos posibilidades de bloques de pactos, porque siempre pueden pasar muchas y diferentes cosas.
Pues sí, puede pasar cualquier cosa, como por ejemplo que entre Vox. Es una posibilidad real que pueda entrar, claro, en el Parlamento Vox. En Andalucía entrar, no gobierna, sino que digamos que apoya, y parece que no ha sido muy altisonante. Sí, es cierto que han tenido algunas reticencias y demás, pero vamos, que no se han llevado tan mal, ¿no?, en Andalucía.
No se han llevado tan mal, pero tampoco tienen por qué llevarse ni mal ni bien. Estábamos hablando de que hay que ver que Ángel Víctor Torres tenga que ser, a lo mejor, pedírsele en este año, a lo mejor en montones de aspectos durante estos 3 años, pandemia, volcán, de todo, el tema de ser ejecutor, tener un gobierno que ejecute políticas de Estado en la comunidad autónoma, ha sido difícil, a lo mejor no se ha podido desarrollar una política de gobierno tan fuerte, no decir seria, porque seria ha sido el gobierno todo, pero con tantos condicionantes. A lo mejor en este año nos demuestran que sí que son capaces de ejecutar. Y entonces se puede hacer. ¿Vox tiene que entrar? Sí, no se va a cabrear con los partidos políticos antes de firmar ningún tipo de pacto de gobierno. Vamos, tontos serían.
¿Liana?
Bueno, yo creo que aquí tenemos que, si volvemos a hablar de la revisión del Pacto de las Flores, ver lo que se suma y ver lo que se resta. Bueno, las encuestas están sobre la mesa y aparentemente a nadie se le esconde que hoy hay una entrada de Vox en el Parlamento de Canarias y eso es así, pero yo, bueno, y vuelvo a insistir en que igual es demasiado simplificar la ecuación hacerlo a dos bloques de pacto, ¿no? Ya se verá y al final lo que es evidente, y es lo que estamos hablando aquí, que los números tienen que dar. En el caso de Vox, en la entrada de los gobiernos de Castilla y León o de Andalucía, es evidente las carteras que ha escogido Vox aposta con una visión totalmente electoral y con la visión a un año vista de las generales del modo en el que tienen que gobernar para que aquí parezca que tampoco pasa nada.
Sí, es interesante.
Hay que...
No, disculpa, Ileana, sigue.
No, eso, que bueno, que todos tienen sin duda puesta en la vista en las generales autonómicas del próximo 2023.
Sí, es interesante ver también los resultados electorales de Vox, las elecciones en los comicios andaluces. Vamos a cambiar de asunto, yo sé que nos apasiona la política a los tres, pero vamos a hablar de otra cosa no tan, no sé si decir agradable, vamos a hablar de algo más desagradable, ¿no? Y es que Canarias es la primera comunidad autónoma en suicidio infantil. Es tremendo, ¿no? En 2020 unas 4.000 personas se suicidaron, en un año los casos se duplicaron. Además, también somos la primera comunidad en consumo de ansiolíticos en la población juvenil. Unos datos que invitan a la reflexión. Ahora parece que le estamos dando más importancia a nuestra salud mental, pero ojo, porque además el 80% de los jóvenes han tenido pues ciertos pensamientos de suicidio. Estamos hablando la población infantil, Carmen, que estarían pensando, que deben estar pensando en otra cosa.
Hombre, deberían de estar pensando en otra cosa, pero seamos recordemos que el tema de la prevalencia del bullying y del acoso escolar, eso termina derivando en algo. O sea, no es solamente que no quieres ir al colegio, es que cuando no quieres ir al colegio y ves que las cosas no cambian, por más que tu madre te diga o tu padre te diga que sí, que vayas, que todo va a ir a mejor, está claro que te tienes que pensar o que puedes llegar a pensar que tienes que ser tú el que aplique la solución, porque nadie más te ayuda a aplicar una solución. Y yo creo que el bullying está en el fundamento, en el sustrato de este pensamiento suicidas que pueden tener los niños, porque ya me dirás tú qué más problemas puede tener un chiquillo en su entorno, claro. Aunque siempre hay un problema inherente en la situación familiar y en la situación económica, cómo la situación económica afecta a sus familias. Pero es muy muy duro, y a mí me parece que el hecho de que hayan puesto un teléfono gratuito de atención a las personas con tendencias suicidas es importante. Es importante, tenía que haberse hecho hace ya muchos años, lo mismo que los planes de salud mental tenían que estar en aplicación hace ya muchos años, porque la sociedad va cambiando mucho más rápido de lo que nosotros mismos nos creemos.
Ileana.
Bueno, a mí me toca de cerca porque además tengo una hermana psiquiatra que me lleva alertando meses, fundamentalmente, además lo vio después de la pandemia, de la cantidad, efectivamente, de sobre todo tentativas de suicidio que se ven a diario en las urgencias, ¿no?, de los hospitales. Y además me comenta mucho que con un componente de poca tolerancia a la frustración. Entonces yo creo que también deberíamos de ahondar más en un análisis, suscribiendo, por supuesto, todo lo que ha comentado Carmen Vecino, de la sociedad un poco que estamos construyendo, ¿no? Cada vez más hiperindividualizada, en el que el tiempo y la producción de la variante tiempo para todos, que vamos corriendo y como digo yo, con el cronómetro a la espalda, ¿qué incidencia está teniendo realmente en cómo nosotros nos comportamos de manera social o cómo nos estamos relacionando, ¿no?, y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque todo esto está, desde mi perspectiva, bastante vinculado al metaverso, al mundo digital, y yo creo que esto sí que conlleva, además de, por supuesto, un aumento en la atención de la salud mental, un análisis más profundo social de en qué punto estamos y hacia dónde vamos.
El poco tiempo que tenemos muchas veces los padres, ¿verdad?, que vivimos a un ritmo...
Tal cual, es un componente a tener en cuenta, sí.
Eso, exactamente, el poco tiempo que tenemos, el no sentarnos con ellos, el no valorar también los problemas y poder diagnosticarlo también, como dice Carmen, se supone que a estas edades pues la única preocupación es ir o no a clase, aunque también, ojo, porque están las redes sociales ahí, que sí, que son muy constructivas en ciertas ocasiones, pero que también son extremadamente destructivas. Carmen, decías.
Sí, no, yo te iba a decir decir una cosa que a mí me asustó mucho cuando me contestó. Yo una vez que estábamos en un grupo en el que había gente con niños y tal, y los niños estaban por allí, yo hice la pregunta de si los niños sabían que los muertos de los videojuegos resucitan cuando los reinicias, pero que en la vida no resucitas, no hay forma de reiniciar nada. Y en la cara de un chiquillo vi un gesto de, ah, ¿no? Es que, digo, no pasa más. O sea, una vez que te mueres, esto no tiene un botón de apagar el reinicio. Y yo creo que eso, lo que decía, yo lo lamento, no quiero decirlo en voz alta muchas veces porque, desafortunadamente, porque a mí me hubiera gustado, no tengo hijos. Pero sí es cierto que los padres ahí tienen un protagonismo de poner en claro y dar evidencia y dar luz a situaciones de eso. O sea, tú puedes jugar con el videojuego todo lo que tú quieras, pero si te caes y te haces daño, apagas, vuelves a encender y vuelves a pasar por el mismo puente y puedes evitar el caerte. Cuando te mueres puedes reiniciarte y volver para adelante, pero en la vida real una caída es un daño puntual y que no tiene vuelta atrás, y la muerte tiene menos vuelta atrás todavía.
Carmen, puede ser, y es una clave bastante interesante, eso de normalizar la muerte a tenor de verlo constantemente todos los días en los videojuegos, Iriana, no sé.
Claro, la verdad es que no había pensado en ello, pero también me voy más allá a los valores de el valor que se le da a la vida, ¿no? O que le dan a la vida, porque llaman fácilmente a la puerta de la muerte, que a veces parece que no podemos hablar de ella, pero bueno, la muerte es parte indiscutible de la vida y yo creo que también de alguna manera hay que naturalizarla y eso ayuda. Pero honestamente estoy muy de acuerdo en que es muy importante el trabajo que se haga en casa y más que eso, pararnos a analizar en qué sociedad estamos viviendo, cuál estamos construyendo y cuál es el precio de eso.
Enseñarles a resolver sus problemas es la clave, nos dice un oyente, no sobreproteger si no se bloquean y no saben cómo salir del más mínimo problema. Sí, puede ser, pero también hay que apoyarlos, también hay que estar ahí. Necesita alguien que les escuche, que les atienda y que les resuelva sus problemas, sobre todo en población infantil, que no tienen las
herramientas. Y en los adultos, Javier, y en los adultos también está una parte de responsabilidad. ¿Cuántos años no hemos pasado en los que no se ponía en titulares de ninguna, en portada de ningún periódico, ni en titulares de primer momento de ninguna radio o de la televisión, un suicidio?
Sí, sí.
Era la enfermedad silenciosa, como luego lo fue el cáncer durante mucho tiempo, y se murió de una enfermedad de larga duración. Bueno, ¿de qué? ¿Un callo que se le infectó? No, hay que hablar del cáncer y hay que decir que el cáncer hay que controlarlo y que los riesgos y tal. Y el suicidio, lo mismo que los accidentes aéreos durante muchos años, un accidente aéreo no se reflejaba en la prensa escrita porque había gente que podía querer coger un avión ese día y no le íbamos a asustar.
Sí, sí,
como si no hablar de un suicidio o no hablar de un accidente evitara que se produjera otro.
Y se ha demostrado que es todo lo contrario, y claro, es cierto, claro. Nosotros somos periodistas. Del suicidio no se habla en medios de comunicación. ¿Verdad?
Tiene que ver un poco, porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que sí se hace más de 10 años, yo recuerdo haber estado ahí y ver en el metro de Nueva York, oye, si conoces algún caso de suicidio, llama a este número de teléfono. Yo creo que hasta que no lo tienes directamente en el seno de tu sociedad, sociedades como Japón, donde los niveles de suicidio también son muy altos y todos tienen que ver, tanto los americanos, el capitalismo, como Japón, donde se trabaja innumerables horas y tienes libre ínfimos días al año. Al final ocurre lo que está ocurriendo. Yo creo que deberían de ser espejos en los que mirarnos, ¿no? Que ahora lo tenemos como que lo empezamos a palpar, los datos están ahí y son escalofriantes, pues es cuando de verdad le metemos mano. Y efectivamente, como has dicho tú, Javier, pues se ve que todo lo contrario, ¿no? Que para que esto frene, pues habrá que mirarlo de frente.
Sí, y estamos fuera de tiempo, muy, muy fuera de tiempo, pero hablando de este caso que me parece apasionante, además tenemos que hacerlo, a mí me llama poderosamente la atención, chicas, el caso de Verónica Forqué. ¿Sabes por qué? Claro. Porque participó en un programa de televisión y nadie fue capaz de diagnosticar o detectar que tenía un gravísimo problema de salud mental. Lo vimos todos los españoles, millones de españoles vimos a esa persona, a esa figura. Y nadie fuimos capaces de resolverlo. Y al cabo de cuánto, de un mes, quizás, semanas incluso, pues se suicidó.
Yo aquí tengo... Sí.
Perdona, tú.
No, que tengo sentimientos encontrados con respecto a esto, que no es tan fácil, ¿no? Es cierto que parece que genera una impotencia brutal el tema de poder haber hecho algo, ¿no? pero luego creo que es más complicado también que todo ello, pero sin duda nos debe hacernos, es bueno para hacernos mirarnos, ¿no?, un poco y decir, oye, porque no es el caso de Verónica Forqué, desafortunadamente no es el único, ¿no?, y seguramente nuestro entorno, pues, oye, pues podamos ser a veces de mayor ayuda de lo que realmente pensamos, sin duda.
Y luego hay una cosa que yo me acuerdo de que decían que los suicidios eran propios de países con poco desarrollo, pero resulta que los suicidios se producen también en países como de Centro Europa, muy con altos niveles de desarrollo. Es decir, que a lo mejor está ahí lo que hablaba antes Javier, de ser capaces de desarrollar capacidad, posibilidad de ¿cómo te lo diría?, de luchar contra el fracaso, o sea, de ser capaces de ver el fracaso y superarlo en vez de dejarnos llevar por la desesperación de ese fracaso. Entonces, hay fracaso y hay suicidios en países de Centro Europa con climas fríos, sin sol, y hay fracasos en países del Mediterráneo con climas mejores y con sol. Es decir, que tampoco el sur lo quita, como decían en alguna época, decían el sol quitaba, generaba mejor estado de ánimo, pero no es eso, es nosotros mismos y nuestra capacidad para crear una sociedad resiliente.
Nuestra salud mental, al fin y al cabo. Recuerden ustedes, Canarias es la primera comunidad autónoma en suicidio infantil. Hay un número de teléfono donde te informan, te asesoran y te ayudan. Márquelo si lo considera necesario, no solamente para usted, si conoce algún caso que puede ser susceptible de terminar así en un suicidio, el 024. Chicas, muchísimas gracias por la conversación. Ha sido un placer, Iriana. A cuidarse,
a
muchas
ti,
gracias.
Javier, igualmente, un abrazo para todos.
Lo mismo digo, Carmen, a cuidarse.
Un abrazo para todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Solo en MediaMar, las ofertas son como las televisiones, muy grandes. Tu nuevo Samsung LED de 75 pulgadas con Smart TV por 719 euros. También disponible en 65 pulgadas por 499 euros. Ahorra o nunca. MediaMar, hecho solo para mí.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hola, ¿qué tal? Javier Vega, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, que hay que asumir ya la competencia, ¿no?, de la ley de costas. Este fin de semana estuvimos hablando nosotros con José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, y nos decía, da igual que, lo dejaba caer, da igual que el viceconsejero de presidencia, Antonio Rivera, diga que, bueno, que hay ciertas reticencias porque no hay equipo material humano. Hay que conseguir ya la ley de costas porque hay muchos proyectos parados. Lo escuchamos, Javier.
Que tenemos en Canarias que los medios, que los funcionarios y los medios propios necesarios para asumirlas. La necesidad de asumirlas se da porque hay un montón de situaciones que Costas Madrid nos tiene a Canarias paralizada, ¿no? Existen pues desde multitud de paseos marítimos, de volver aquí en Gran Canaria, como el paseo de San Agustín Las Burras del 2017, que se hizo la obra, posteriormente se paró. Luego entró solicitada, los nuevos problemas existen en Pato la Vaca, Reguineguín, existen la casuística de los hoteles de Fuerteventura, de Coralejo, el Oliva y el Tres Islas, donde debe ser decididos por Canarias su futuro.
Claro, después dice Olivera en una entrevista, peor que no tener las competencias sería tenerlas, pero sin medio, Javier. Sin embargo, ya he escuchado ya, lo hemos escuchado todos a Mañar y Cuba, hay muchos proyectos que están a la espera y que no se pueden permitir el lujo porque supone no seguir en esa senda del progreso.
Bueno, vamos a ver, lo primero, la transferencia de costas, es decir, el poder desde Canarias, el decidir qué hacemos con nuestros proyectos que afecten al litoral, se viene reclamando desde hace años. Sí. O sea, no es una cosa nueva. Entonces, cuando ya por fin se va a hacer efectiva esa transferencia, a mí me sorprende que el viceconsejero, quien sea, diga que no está preparado. ¿No? Llevamos años esperando esto, con lo cual, desde que te han autorizado a la transferencia, has tenido tiempo para ir organizando el equipo de trabajo. Y lo siento yo, pero que no hay que esperar, hay que tenerlo ya de nuestro lado. Porque además que estamos viendo que se produce un montón de agravios comparativos con otros destinos del propio territorio nacional, cuando vemos que se desarrollan un montón de proyectos que rehabilitan espacios marítimos, se autorizan hoteles o se les da licencia a hoteles que ya estaban en el limbo desde hace un montón de años invadiendo espacio marítimo, o yo qué sé, o yo me voy por ahí a Cádiz o a Tarifa, o me voy a Málaga y veo unos pedazos de chiringuitos en los espacios marítimos impresionantes y aquí no te dejan poner nada. O sea, no se entiende que se vaya en contra de la evolución y de desarrollo del destino turístico por temas de limitación de competencias. Pues si se han traspasado, se van a traspasar, agilícenlo, que a tiempo han tenido, y si no, pues hagan la contratación debida para tener personal adecuado para poder hacerse cargo de estas uh-huh. nuevas competencias y sacar adelante los proyectos que están empantanados. Además, no sería muy bien lo que decía Mañar y Cuba, pero sí que nombraba pues un problemón que hay en Fuerteventura, que es el tema de los hoteles de Riu, ¿no? El Oliva, Vit, y el Tres Islas, que están en un limbo que no se sabe, están los trabajadores que parece que los van a echar, que no los echan, ganas de rehabilitar, de poner estos hoteles en funcionamiento, y ahí nadie toma una decisión, y meses, y años paralizados ahí, creando incertidumbre y congoja a todo el mundo. O sea, no tiene ningún sentido. Queremos tener un gobierno de Canarias eficiente, que asuma sus competencias y que desarrolle, que no estemos al albur de lo que digan en Madrid o en el Ministerio de Turno, que no tengan la sensibilidad que haya que tener para desarrollar estos proyectos.
Es decir, tú apostarías por tener las competencias ya y después ya empezar, digamos, a que gane músculo, ¿no? A tener las posibilidades materiales y humanas para poder desarrollarlas, pero por lo menos que las competencias estén selladas y firmadas.
Exactamente, desde el minuto uno aquí. Y yo no veo el problema para que desarrollen ahí una dotación presupuestaria, lo que sea, para tener un equipo técnico y humano que empiece a desarrollar y a darle el visto bueno a los proyectos, a desarrollarlos, que no tiene ningún sentido. Oiga, haga usted un crédito especial o como se llame, lo que hagan las administraciones públicas para tener recursos y ponga en funcionamiento desde el minuto ya la oficina. Y si no, subcontrate el servicio, si no es usted capaz, administración regional, lo contrate un equipo de arquitectos o lo que sea, pero esto póngalo a funcionar ya, que es que nos hace falta, que no estamos pidiendo la competencia por capricho.
Cambiando de asunto, Javier.
El tema, sí.
Cambiando de asunto, sí, Javier, que no tenemos mucho tiempo. Sí. Estamos en la senda del crecimiento, por fin. Se dice incluso que Canarias es la región que más está creciendo de España. Lo dice la IREF, que posiblemente subirá el Producto Interior Bruto un 11% de Canarias. Evidentemente, todo esto gracias al impulso de turismo, por eso estamos hablando contigo, ¿no?
Lógicamente, vamos a ver, nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, está basado en mayor medida en el turismo, lógicamente, es la primera fuente de creación de riqueza. Con lo cual, si hemos estado en turismo cero, sin actividad, y hemos despegado, pues es normal que esto vaya como una moto, ¿no? Y que estemos intentando alcanzar las cifras que teníamos prepandemia, que eso es lo que va a hacer es generar riqueza en el resto del territorio, porque al final sabes que el turismo lo que hace es empapar a todos los sectores, están todos muy vinculados, es muy transversal.
De hecho, ayer estuvimos hablando con el Rentacar, mira que lo pasaron mal el Rentacar, bueno, todos los sectores asociados al turismo lo pasaron muy mal, ¿no? Pero el Rentacar además también tuvo el problema del chip, ¿verdad? Y al final se quedaron sin vehículos y nos dicen que bueno, que ha sido un marzo muy bueno y que esperan una temporada estival brillante, ojalá y sea así.
Sí. Bueno, ya estás en lo que tú dices. O sea, el problema de los rentacar es que la falta de chip ha paralizado la oferta, porque la demanda supera con creces a la producción actual, pues están paralizadas, ¿no? Entonces, claro, la flota nuestra de rentacar, que siempre ha sido muy elevada aquí en Canarias y que ha dado un servicio estupendo, pues se ha visto muy mermada durante la pandemia, porque se han deshecho de los coches, se vendieron, claro, se han parado 2 años y ahora hay que empezar otra vez a recuperar el volumen de la flota que teníamos. Y eso nada más, pues estamos hablando de transporte, pues has visto también lo que ha pasado con las guaguas, con los taxis, sí. Pues si ves toda la industria alimentaria que estaba pendiente de los hoteles, pues claro, tienes que alimentar casi 1 millón de personas que te vienen de fuera al mes, ¿no? Es increíble lo que se crea en el turismo, eso está clarísimo.
Lo que está muy claro, ¿recuerdas cuando hablábamos con mucha incertidumbre, con pies de plomo, estamos en la recuperación? Sí, no, parece que eso ya forma parte del pasado, ¿no, Javier? Parece que esta vez sí.
Sí, hombre, vamos a ver. Sí. Yo siempre me he visto que he sido siempre muy positivo con este tema, ¿no? Al final es verdad que han venido cosas que han paralizado, porque nosotros en octubre nos las veíamos muy felices, estábamos disparados otra vez con el aumento de la llegada de turistas, otra vez apostando por el destino Canarias, pero Omicron lo paralizó y ahora vemos que, bueno, que al final se está gripalizando el virus, con lo cual todo el mundo está volviendo a recuperar y Canarias además se ha convertido en un destino refugio, porque todos los conflictos que están afectando a Europa, al final el propio turista pues quiere un sitio seguro, que esté cerca de su casa y que no sea riesgoso el destino, y eso lo proporciona a Canarias, ¿no? O sea, le sumamos nuestro buen tiempo y nuestro excelente servicio, pues lo tenemos todo a favor para tener una senda de crecimiento positiva alcista otra vez.
Javier, ¿te atreves a decir que hay efecto de escorche o champán?
Sí, ya. Además, lo comenté hace un par de semanas hablando con Jorge, que estaba cuando uno estaba aquí en antena, y que vamos, que estamos viendo que la temporada que se suele acabar después de Semana Santa se ha prolongado en mayo, ¿no? Y hemos visto otra vez la recuperación del destino familiar, otra vez el turista familiar viajando, otra vez, y eso lo hemos visto pues en mayo, ¿no? Ha acabado Semana Santa, pero abril está, en mayo está también en esa senda también de seguir prolongando, con lo cual, pues esa estacionalidad que nos tiene acostumbrados el destino, que es mayo y junio los meses más flojos, luego recuperar en julio y en agosto, septiembre medio muerto, y esperamos otra vez a mediados de octubre para entrar en temporada alta, pues vamos a ver que no, que esa curva se está alargando durante todo el año, ¿no? Y te digo, mayo va a ser muy bueno, y bueno, y estamos muy contentos con las previsiones para el verano. ¿Sí?
Bueno, pues esta vez sí, ya seguiremos hablando. Javier, un abrazo.
Venga, un abrazo, cuídate mucho.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Se celebra en el auditorio Alfredo Kraus el ciclo Mundos. Se trata de un viaje por diferentes lugares donde se da a conocer pues parte de su cultura, en este caso pues la música tradicional. Y el próximo 14 de mayo actúa, insisto, en el auditorio Alfredo Kraus, Luis Peixoto Trío. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ah, buenos días. Muy bien.
¿Cómo te encuentras, Luis? ¿Dónde estás? ¿En Portugal?
Pues mira, hoy estoy en Barcelona.
Ah, estás en Barcelona. Oye, cuéntame un poquito, porque al fin y al cabo, cuando nosotros investigamos de la música portuguesa, lo que nos llega es el fado. Pero entiendo que hay muchos más palos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla, sobre todo lo que haces tú desde el punto de vista de la música portuguesa.
Pues mira, en mi opinión, el fado es como la música tradicional más comercial de todas. Entonces, es la más conocida. Pero claro que Portugal tiene mucha tradición que no es el fado. La música tradicional de las ciudades es la más conocida, que es más, más, más comercial, diría yo, esa es mi opinión, pero yo voy a buscar pues con la mandolina y me gustan músicas de acordeón diatónicos, de gaitas, de cantos populares también, que son muy bastante diferentes, sí, sí.
Uh-huh. Exactamente, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cómo definirías tu música?
Bueno, es música instrumental. Yo toco la mandolina, más que también toco un poco de cavaquinho, que es un poco parecido al timbre que tenéis en Canarias. Y voy acompañado de dos músicos, José Luis Vega va a tocar el buzuki y de Asturias el violino, Vila Rubén Bada.
Uh-huh. Oye, porque la mandolina es un instrumento autóctono ahí en Portugal. ¿Cómo fue tu relación con la mandolina? ¿Por qué la mandolina?
Bueno, mi abuelo tocaba mandolina. Pero yo nunca lo escuché, infelizmente, a tocar la mandolina. Pero es un instrumento bastante común, sobre todo en las, por ejemplo, las tunas universitarias. Sé que en España tienen más las bandurrias y los laúdes. En Portugal no tenemos bandurrias y laúdes, tenemos mandolinas y bandolas. Uh-huh. Que se afinan más por de una forma distinta. Pero no es tan popular como la guitarra, pero existe, sí, esta tradición que hay.
Luisco, ¿cómo vas a llevar toda la tradición, sobre todo para un público, el canario, que al fin y al cabo somos desconocidos, ¿no?, de la música portuguesa? ¿Cómo vas a llevar toda esa tradición de la música portuguesa, intentar concentrarla para que todos los canarios intentemos comprenderla?
Bueno... Sí, el concierto tiene temas diversificados de varias zonas, de pues, algunas de Algarve, otras de Trás-os-Montes, del norte, y tiene también en mi forma de hacer los arreglos y que hicimos el disco, pues tampoco es tradicional purista, ¿no? Es tiene un abordaje un poco más moderna, más actual, de, como diría, folclorizar un poco la tradición. Pero yo diría que es una buena forma, una buena muestra de un poco diversificado, sí, de la tradición.
Tres, ¿no?, sobre el concierto, sobre las tablas del auditorio Alfredo Kraus.
Perdón.
Tú y dos más, un trío sobre
sí,
las tablas.
Tres, sí. Sí.
Tú tocas la mandolina y nos comentaba de
sí,
dos más.
Sí, José Luis viene de Vigo, toca el buzuki y Turias en Rubén Bada, que tocará el violín. Uh-huh.
Pues deseando verte, desde luego que sí. Será el próximo sí. 14 de mayo en el ciclo uh-huh. Mundos, que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus. Te recibiremos, como siempre, con los brazos abiertos. Seguro que nos vas a dejar un buen concierto. Yo creo que sí, un concierto memorable. Vamos a descubrir parte de la música tradicional portuguesa también a través de tu música, Luis.
Muchas gracias. Yo estoy también con muchas ganas de ir.
Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias.
Luis Peixoto Trío, recuerden ustedes, el próximo 14 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Que lo diga él, porque ha conseguido, Animallo, una alta distinción internacional que ha sido alcanzada por este festival. Vamos a saludar al director y productor de Animallo, Damián Perea. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
A ver, cuéntanos tú.
Pues nada, muy feliz.
De tu viva voz, sí, entiendo. De tu viva voz. ¿Qué han conseguido?
Bueno, pues mira, hasta ahora Animayor era el primer y único festival que cualificaba para los Oscars, y bueno, esto ya era un motivo de orgullo, ¿no?, para todos nosotros, y bueno, un festival aquí de Canarias, ¿no?, así para el mundo. Pero bueno, hemos recibido un comunicado de la Academia donde ahora pues somos el único de Europa que tiene una doble cualificación para los Oscars, es decir, por un lado tenemos la cualificación al mejor cortometraje internacional y por otro lado vamos a tener a la nueva cualificación que va a ser al mejor cortometraje en idioma español. Es decir, todos los cortometrajes, directoras y directores de España y toda Latinoamérica ahora van a tener una doble oportunidad de poder estar en la Academia y estar preseleccionado, que eso, bueno, pues de hecho, el ganador... en este caso, que fue Leopoldo del Bar, de Diego Porral, el corto español, pues se va a llevar una grata sorpresa, porque esto no lo sabían cuando presentaron la película y fue durante el festival cuando recibimos esta noticia.
Madre mía, ¿quién se lo iba a decir a ustedes hace 17 años cuando comenzó Animayo? Prácticamente es mayor de edad, pero la verdad es que han conseguido unos hitos realmente importantes, ¿no?, este festival, Damián.
Sí, la verdad que, mira, hace 2 años conseguimos ese hito que fue el ser el único festival del mundo que no cancelaba, y esto fue por necesidad pura, ¿no?, pero que no cancelaba el festival y lo hacíamos todo directamente en el metaverso, ¿no?, con los avatares y estar en... Bueno, de hecho fue el único festival del mundo que no cancelaba. Eso fue pura necesidad y, bueno, nos dio esa oportunidad, ¿no? Y yo creo que ya, como un conjunto de todo eso, ¿no?, de todo eso que hicimos, que nuestras películas pues fueran las únicas de Europa que se proyectaban dentro de los estudios Disney, DreamWorks y Sony, el estar en varias ciudades del mundo, Madrid, Barcelona, Belgrado, Chicago, Bombay, en la India, pues eso ha hecho también pues que esté en el punto de mira, ¿no? La calidad de las películas, que como siempre digo, 2.300 películas que recibimos al año, seleccionamos solo 60, imagínate la criba que se hace. De esas 60 son 10 ganadores y solo 2 de esos 10 ganadores ahora, a partir de ahora, van a ir a la presentación de los Oscars. Y además, te digo otra, es el único en el mundo que cualifica al mejor idioma español. Hasta ahora no había una categoría como al mejor cortometraje español, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto, la verdad que yo le diría a los oyentes, los que están oyendo y eso, porque se sienten tan orgullosos como si nuestro equipo de fútbol ha ganado, sí, sí, la Champions, siéntanse orgullosos de que un festival canario, creado por todos canarios, desde Gran Canaria para el mundo, pues tiene esta doble cualificación, ¿no?
Pero lo mejor, ¿sabes qué es? El futuro que viene.
Sí. Que está aquí, que está aquí.
Que está aquí, efectivamente, porque ese es el lema del Festival Animayo 2022. Damián, no tenemos tiempo, pero en otra ocasión hablamos de lo que tenemos, porque la verdad es que hemos visto la inauguración de Animayo y ha sido espectacular, con muchísima gente esperando, haciendo cola para poder participar, para poder disfrutar.
La verdad que sí, es que la gente estaba deseando volver otra vez a los eventos. Este es el año que más entradas hemos vendido. Y así que, para decirte un número, hemos tenido 15.000 participantes. Eso es muchísimos jóvenes entusiastas con ganas de aprender, ¿no? Y hemos tenido grupos de todos lados, ¿no? Así que, bueno, muy, muy, muy contento.
Y todo desde aquí. La verdad es que es un hito realmente importante. Damián, muchísimas felicidades, un abrazo.
Gracias.
Y gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias. Adiós, chao.
Segundos para la 1:00 p.m, ponemos el punto final. Estuvo en la realización técnica Guillermo Correa, les habló encantado un día más Javier Benítez. Será hasta mañana ya en el Ecuador de esta semana, será miércoles 11, pero a seguir disfrutando de este martes, que todavía queda mucho por delante. Adiós. We fell in love.